Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, qué placer estar aquí en Radio Cultura haciendo Cazadores de Historia. ¿Cómo le va, don Diego Barovero? ¿Cómo está?
Buen día, Eduardo Lázari. ¿Cómo está? Un placer, es cierto, estar acá en Radio Cultura una vez más para hacer Cazadores de Historias, y que nos pueden llamar al 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92 es el WhatsApp. Nos pueden escuchar además por internet en www.fmradiocultura.com.ar, y si no, en 97.9 de la frecuencia modulada.
Vos sabés que esta semana estuve revisando unos papeles y me encontré con un panfleto que decía: el 2000 nos verá unidos o dominados. Y estamos en el 2022 y todavía no se ha dilucidado.
Anda haciendo desarchivo de papeles viejos.
Claro, ordenando cajitas. Siempre
hay que empezar a tirar cosas, ¿eh? No todo, pero algunas cosas.
No,
hay que
después
tirar.
La gente que sabe quiere escribir y uno le tiró los papeles, ¿no es así? Hoy vamos a tener una mañana extraordinaria, un día extraordinario por nuestra invitada.
Sí, además porque este es un programa donde nos han acusado alguna vez de invitar muchos varones y pocas mujeres, pero cuando invitamos mujeres de jerarquía y relevancia que nos supera largamente, y hoy tenemos una invitada queridísima, respetada y valorada por todos nosotros, escritora, historiadora, Ha sido directora del Museo Casa Rosada hace algún tiempo, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, porque también incursionó por la función pública, pero es esencialmente una historiadora. Uh-huh. María Sáez Quesada con nosotros. ¿Cómo te va, María? Buen día.
Bien, me alegra saber que no me invitan por el cupo femenino.
¡No!
Tuve esa inquietud.
No, cupo femenino no, nunca. Estuvimos siempre en contra. Acércate un poquito más. Eso, perfecto, perfecto.
Así que, es interesante rescatar estos aspectos que a veces se pierden un poco, porque no debe ser fácil ser una investigadora voraz, porque los libros así lo denotan, pero a la vez haberte animado, María, a ser directora del Museo de la Casa Rosada y a ser ministra de Cultura, que digamos, uno lo que sí va viendo...
El compromiso político del intelectual no siempre sigue el mismo camino. Y en sí. El caso de María lo ha hecho siendo siempre...
Bueno, claro, no fui ministra. En esa época era secretaria.
Tenés razón, claro, claro.
Y además, el museo se llamaba de la Casa de Gobierno.
No
de
era
la casa...
el museo actual del Bicentenario.
No, claro, y tenía otros recursos económicos.
Muy escasos.
No tenía. De manera que...
Te arreglabas con lo que
podía. Con lo que podía. Y recuerdo, bueno, falleció hace pocos días Natalia Cohen, generosa con la gente de la cultura, y fue gracias a una donación de Natalia que ese museo pudo reabrirse. Porque en la época de Alfonsín no había un peso en la Casa de Gobierno.
No había plata para nada.
Claro, se pagaban los sueldos, pero ese museo que había estado muchos años cerrado no se podía reabrir hasta este empujón que dio la generosidad de Natalia, a quien recuerdo con mucho afecto. Pero, ¿por qué tuve un compromiso político? Hoy lo tengo desde lejos. Porque el entusiasmo con que Alfonsín nos invitó a la gente de la cultura, ese entusiasmo del 82-83, que fue excepcional, en estos días se ha recordado, no sé si fue en Infobae, se recordó el acto de, creo que fue el 6 de diciembre, de la fórmula, de la presentación de la fórmula Alfonsín Martínez en el Luna Park.
7 de diciembre de 1982.
Bueno, y yo tengo una anécdota que es muy linda. Ese mismo día, en el Teatro San Martín, había una mesa redonda sobre no sé qué tema cultural que la dirigía un periodista muy, muy conocido de aquellos años, Merellano.
Miguel Ángel Merellano. Miguel Ángel.
Y estaba Luis Gregorich, estaba María Estarte Miguel, claro. Yo estaba también, y alguien más estaba allí. Y todos dijimos, sí, venimos a la mesa, pero nos vamos temprano. Cada uno se lo dijo. Yo en esa época no era amiga de María Esther.
Es buenísimo.
Y tampoco de Luis, la conocí un poco más por el diario Clarín. Claro. Pero todos dijimos, yo me tengo que ir temprano, así que sea puntual. Y de repente, claro, cuando llegó el momento de levantar la mesa, resulta que todos íbamos al Luna Park. Cada uno por las suyas. Unas semanas después estábamos todos reunidos en el Centro de Participación Política.
San José 189.
Bueno, no me acuerdo la dirección.
Bueno, yo hago eso, María, porque trabajo de acordarme. Me gusta, sí, además, recordar esos pequeños detalles que nadie se acuerda.
Y eso fue genial, porque era realmente... Y una cantidad de gente se hizo amiga en ese momento. Josefina Delgado, que estuvo hace pocos días acá. Silvia Plager, que la he reencontrado en casa de unos amigos comunes. Es decir, hubo algo que nos movilizó y que nos llevó a participar en la política,
claro,
en cargos ejecutivos, en realidad, que por ahí exceden la, no un museo, pero una secretaría, ya es una cosa más compleja. Y realmente yo ahora lo miro y digo, ¿qué entusiasmo tuve? Ahora me cuesta más acercarme a la política y además hemos recibido muchos golpes también. Como
supuesto.
Dice Silvia Plager, fue la primavera democrática, aquella que uno parecía que todo se podía arreglar y no era así.
¿Y notaste en este último tiempo que hay como una especie de revalorización de ese tiempo que además está dando esto de la edición del libro de Gerchunov, Alfonsín, El planiferio invertido, la película Argentina 1985, independiente de consideraciones sobre el guión, sobre argumento, digo, hay como una necesidad de rever ese pasado reciente en vista que vamos para los 40 años de democracia? Alfonsín dijo, el desafío es construir 100 años de democracia ininterrumpida. Caramba, en la Argentina de la inestabilidad histórica del siglo XX, sobre todo, vamos por el 40% de esa meta.
Sí, vamos por el 40% y también vamos por una enorme cantidad de pobreza, que es más o menos lo mismo. Es decir, hay cosas muy, muy graves que se quedaron en el camino de esa reconstrucción de la democracia. Es la seriedad de la clase política, el compromiso con la honestidad, con los valores. Y eso es lo que uno piensa. Y esa nostalgia de esa época de Alfonsín era por ese idealismo con que uno iba a trabajar ad honorem, a dar su tiempo, a arriesgar, porque era una época, y eso es lo, se rescata en 1985, pese a los silencios también de esa película, claro. Quienes se comprometían en todo eso arriesgaban mucho, muchísimo, y lo hicieron. De manera que la reflexión tiene que ver con la nostalgia y con decir qué nos pasó también.
Ahora, hoy la cultura daría la impresión que tiene más recursos. Es decir, cuando uno ve todo el dinero que se invierte, después también es para discutir si corresponde que los músicos se encarguen de la plata de, para hacer la política musical, los cineastas, la política cinematográfica. Es decir, el Estado fue perdiendo no los recursos, sino que fue perdiendo la potestad política. Esta, me parece a mí, es para charlar, pero sin embargo, es como que la cultura se ha ido desdibujando como una política de Estado.
Yo creo que hay una apropiación, porque todos tenemos una gran habilidad para convertirlo en kioscos, de los temas culturales, hacer un kiosco, entonces yo derivo dinero para artes plásticas o para teatro, para esto, pero los que quedan fuera de todos esos sistemas no lo pasan muy bien. De manera que hay que pensar, sí, yo cuando vi el nuevo Museo del Bicentenario, que hizo, creo que lo inauguró Cristina Kirchner en el 2010, dije, pero claro, ¿cuánta plata? Sí, le encargaron una empresa española que hizo todo y la parte que quedó bien realmente era la del antiguo parte que colonial, existía, que claro. Eso quedó maravilloso, lo demás estaba totalmente ideologizado, pero dinero había, ¿y cuánto? Yo recuerdo lo que era mi tiempo, ¿qué es lo que es ahora con la revista Toda Esa Historia? Es decir, uno se las arregla como puede. Y con la investigación lo mismo, es decir, yo soy una investigadora artesanal.
Contá un poquito eso, tu experiencia en toda esa historia, porque vos arrancaste de muy joven con Félix
claro,
Luna.
Claro, yo arranqué con Félix Luna, que evidentemente él tenía su gran proyecto, tuvo apoyos económicos, tuvo una gran cantidad de público con algo totalmente nuevo. Y luego, bueno, vinieron diferentes etapas de, claro, de la revista. Ahora la revista sale en los dos formatos, en el formato claro, impreso y en el formato online. Uh-huh. Hemos hecho un concurso recientemente que se acaban de dar los premios. Y realmente la sorpresa linda fue la buena cantidad y calidad de los trabajos y cuánta gente del interior argentino se comunicó con nosotros. Objetivo primordial de la revista desde los tiempos de Luna era ser una revista nacional, no una revista centralizada.
Claro.
O acá en Buenos Aires o en
Bueno, él siempre ciudad. Fue un tipo con una visión desde su origen riojano, pero también después en Buenos Aires, nunca perdió ese vínculo con lo, claro, con lo que era el interior, con lo que era la vida de provincias.
Yo diría una visión argentina integral.
Sí.
Es decir, tenía ese patriotismo innato que lo llevó, bueno, a ese entusiasmo por la historia y por el pasado. Que indudablemente yo lo comparto. A mí cuando trabajo, me encanta trabajar. Pero no tengo la facilidad que él tenía para escribir una página y sacarla en limpio, ¿no? Una cosa impresionante. yo tengo que sudar un poco la camiseta. O bastante.
¿Y cómo has podido organizar... ¿cómo llega una investigación a tus manos? ¿Por qué elegís determinados temas, ¿no? Porque uno siempre va por la vida y de golpe encuentra cosas, o vas sistemáticamente buscando cosas que querés investigar.
Te cuento, hace pocos días me hicieron esa pregunta y yo en un rapto de sinceridad dije, busco lo que me divierte. Mi marido, que me estaba escuchando y generalmente es muy crítico, me dijo, pero ¿cómo decís eso? Bueno, entonces no voy a decir lo que me divierte. Busco algo que me resulte interesante y que no me resulta penoso para estudiar. Entonces, claro, hay momentos de la historia que me dan curiosidad, personalidades, temas que quedaron aparte. Generalmente uno trata de buscar algo que puede reconstituir un trabajo original, no totalmente original, pero sí donde uno puede aportar algo. Entonces ahí está esa búsqueda.
Claro.
¿Por qué escribí Isabel Perón y no Evita,
por ejemplo,
mucho más conocida?
Claro.
porque bueno, Evita había muy buenos libros. Isabel Perón era una incógnita, que uh-huh. lo sigue siendo en cierta medida, sí. pero bueno, yo fui, traté de hacer, prácticamente no hay otros libros sobre el tema, hay uno uh-huh. de Memorias de González, pero es otra cosa. Y 1943, bueno, estaba 1945, el famoso libro de Luna, y estaba lo que se ha escrito ya también sobre Década Infame o contra la Década Infame. Pero yo elegí un año que es muy decisivo en la historia argentina. Totalmente. Porque termina un régimen, comienza otra etapa definidamente, unos se van, otros llegan, y era lindo hacer una síntesis de lo que estaba pasando también en el mundo, en un mundo conmocionado, en el mundo en el cual se estrenaba Casablanca, claro. la película, y en el cual se daba la batalla de Stalingrado, la batalla del Kursk. Es decir, todo eso era muy atractivo. ¿O por qué Roque Sáenz Peña? Primero ahí primó un tema de práctico. Había un maravilloso archivo que el nieto, el hijo de Saavedra Lamas, ajá, Roque Saavedra, sí. uh-huh. donó a la Academia Nacional de la Historia.
Claro.
Y que tenía también mi propia historia, porque yo cuando dirigía el museo y pensaba grandes cosas para el Museo de la Casa de Gobierno, pensaba en un gran archivo y le escribía a él. Y él me dijo que sí, que me iba a dar los... Pero bueno, pasó mucho tiempo, el museo transcurrió otras historias,
claro.
y finalmente se lo dio, por suerte, a la Academia, que tiene un excelente archivo.
Maravilloso.
Es Entonces cierto. Se daba el tema de que yo había participado en terminar un libro de mi hermana Jimena Sáenz, que murió muy joven,
sí.
sobre esa época.
Que trabajó en toda esa historia al
sí,
comienzo.
Ella se inició en toda esa sí. historia y le dio todo un tono festivo y también de entretenimiento a sus artículos, con estudio, investigación, pero también con mucho humor. Y ella había metido el tema, ella había hecho Entre dos centenarios.
Ajá.
Entonces ahí, al terminar ese libro, porque ella falleció, no lo había terminado, yo me acerqué a la figura de Sáenz Peña, y realmente es una figura con la cual no tengo ningún parentesco, aclaro. No creo que hay que escribir sobre la familia, porque uno tiene tendencias o simpatizantes o
se pone
o
la camiseta, claro.
Hay gente sí. que escribe a favor de su familia, en la mayoría, pero hay otros que conozco que escriben en contra de su
sí,
familia.
Sí.
Entonces mejor dejar eso. Y realmente es una figura de transición maravillosa, ¿no?
Es sí, y además, como decimos siempre, es un líder, un estadista, una figura política de primer orden, Roque Sáenz Peña lo fue, que se quedó huérfano, o sea, no huérfano, o sea, no tuvo herederos, porque nadie recogió ese legado. No. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Que la derecha argentina, democrática, inteligente, reivindicara ese legado de la construcción de la República Democrática. Hasta acá llegamos con el progreso económico. Ahora vamos con el progreso y la integración política y social de la República. Era un legado maravilloso. No lo tomó nadie.
Tremendo. Eso yo lo tomé para la herencia de Sáenz Peña, que en cierta manera para los conservadores una herencia casi maldita.
Claro.
Lo tomé cuando me incorporé a la Academia de Ciencias Políticas hace 2 años, en plena pandemia. Pero uno ve ahí cómo el tema de Roque Sáenz Peña, que es muy reivindicado por Federico Pinedo, por ejemplo,
sí.
que es un conservador inteligente.
Muy inteligente.
Es un tema que quedó pendiente y que él, al haber llegado, como se llegaba entonces a los 60 años, ya estaba, o 50 y pico, ya estaba destruido, no pudo darle la fuerza de darle un contenido social, que lo hubo, lo cuenta muy bien Ibarguren en esto, y una continuidad política. Es un drama argentino también.
Un drama argentino, estoy de acuerdo.
Uno de los tantos.
Esa ausencia del pensamiento conservador con una expresión política, que no la tuvo un siglo prácticamente, es uno de los vacíos más significativos. No se puede hacer historia que hubiera pasado sí, ¿no?
Claro.
Ahora, cuando había una reacción, ya, para mí hay una figura trágica y dramática, pero a la vez interesantísima, que es Roberto Marcelino Ortiz,
sí.
que parecía ser el intento del segundo Sáenz Peña, y su enfermedad lo saca del medio y bueno, es de la antesala del 43. Ahí vos hiciste un, nombraste algo que a mí siempre me ha llamado la atención, o digamos me hace un poquito de ruido. La década infame, sí, como su nombre es tan agresivo, ¿no? Ha hecho que quizá personajes importantes de ese tiempo se los estudia muy poco. De hecho, por ejemplo, sobre Pinedo no hay demasiado. Recién ahora salió un libro de Pablo que lo confronta con
Pablo Previs. Sacó un libro muy bueno, por cierto, sí, que es breve, fácil, sí, sobre Pinedo y Previs.
Es buenísimo.
Dos grandísimas figuras, sí, sí, de la década del 30, y en el caso de ambos tuvieron mucha más sobrevivencia, y sobre todo Previs a través de toda su obra en la CEPAL, ¿no?
Sí, claro. Sí, a mí es ese libro que un día un amigo de nosotros tres, que es Guillermo Ariza, le digo, vos sabés que es un libro chiquito pero buenísimo, y dice, no debe ser chiquito si es buenísimo, ¿no? ¿No?
Sí, es breve y una síntesis excelente.
Perfecto, pero ahí de Pablo hace como presenta la dicotomía del 30, que fue, ¿la Argentina es un país desarrollado que tiene que cambiar algunas cosas para adaptarse, o es un país subdesarrollado que se creyó más de lo que es? Y ese debate, digamos, sigue hasta hoy, de alguna manera, ¿no? Porque el peso del pasado, claro, en nuestra concepción hoy. Así que yo estoy muy interesado, ¿cómo se te ocurrió Isabelita? ¿Cómo se te ocurrió María Estela Martínez de Perón?
Mira, yo lo cuento en el libro. Cuando estaba precisamente en ese museo de la Casa Rosada, tenía que abrir el museo y faltaban cosas de Perón, objetos de Perón. Entonces ahí me conecté con el abogado de Isabelita, Neira creo que se llama, y ella me autorizó a retirar de la residencia de
San Vicente.
Objetos de Perón,
claro,
con calidad de préstamo.
Claro, claro.
Entonces yo fui con una, ahí sí, nos mandaron una camionetita de la Casa de Gobierno, se gastaron la plata. Y fuimos con Graciela Carminati, que estaba conmigo, con dos o tres personas. Y bueno, yo entré a ese lugar, que no sé cómo estará ahora, y estaban de techos bajos, donde ella había vivido la última etapa de su detención.
Claro.
Estaban los armarios llenos.
Hecho que está ignorado en el relato del museo. No figura en ningún lado del relato museo que Isabelita estuvo presa ahí.
Tendrían que mandarme a asesorar ese museo, pero sospecho que no me van a preguntar. Pero bueno, estaba toda la ropa de ella, la de Perón. Yo me traje el saquito del último discurso, que después se lo llevó, no me acuerdo quién, que tenía una fundación.
El famoso saco.
El famoso saco. Esa
solapa con algo de...
Sí, con la solapa, sí. Y después piel. Estaban los trajes de ella, que no, obviamente no traje porque no le correspondía. Pero estaban los de uniformes, ella se vestía con una capa aeronáutica o de marino. Y realmente ahí me quedé como... También, además me contacté en forma indirecta. Me quedó como pendiente esta mujer que estuvo allí en ese lugar que me pareció sombrío, horrible estar ahí adentro porque no podía salir. Y después todos esos símbolos del poder, me visto con una capa aeronáutica y a lo mejor me obedece la aeronáutica, lo cual no era así. Y bueno, el tema quedó pendiente. Yo después de eso escribí otros libros que realmente tuvieron mucha más repercusión, como Mariquita Sánchez o Mujeres de Rosas. Y cuando... Después del 2001, después de escribir una historia argentina, y volví a ese tema. Y me hice un riguroso plan de trabajo en el cual faltaban documentos. Tuve muy pocos documentos, uno, dos, tres, estaban mucho más importantes, digamos. Pero hice un recorrido de más de 80 entrevistas, todas llamando yo, buscándolo, que fueron desde Macera, que creo que fue...
Él fue su comandante.
La última persona... Claro. Que lo vio porque se enfermó pocos días después y que no me contestó nada, por cierto, más que generalidades. Varios sindicalistas, varios dirigentes peronistas de derecha, de izquierda, radicales. Estuve con Alfonsín por ese libro. Y bueno, sabemos los que hacemos historia oral que eso no es lo definitivo, para nada. Pero eso es la versión que cada uno tiene de la época y de los hechos y de su lugar, y eso es efectivo. Yo tengo la gente que leyó el libro, a todos, por ejemplo, les encanta el testimonio que me dio una persona que era una figura muy menor, porque era simplemente el hijo de José Antonio Allende. José Antonio Allende no me recibió. Pero el hijo, José, que era un pinche de su papá,
en el Senado,
me dio una visión de Isabel y de Perón desde alguien que no tenía ningún compromiso ideológico. Entonces, eso es muy válido.
Claro.
Y lo mismo, bueno, Carlos Páez de la Torre, gran amigo fallecido, que fue el que me hizo esas conexiones, porque él está casado, está con Flavia Allende. Es decir, son ese tipo de conexiones, así como González no me dijo nada, porque...
Julio Carlos González.
Claro, yo, ¿por qué después me di cuenta? Porque él tenía un libro y iba a escribir su libro. Entonces a mí, claro,
defendí el kiosco que decía.
Me metió en una confusión de si Rosas había sido un agente inglés. Bueno, yo salí confundidísima, pero no tuve ninguna información. Y eso es un poco lo que pasa. Así como me encontré con un ministro brillante que había sido de Isabel, pero ya estaba muy mal, tenía muchos años, preferí directamente obviar toda la entrevista.
Claro.
Pero me vi con mucha gente. Y de ahí fue surgiendo una imagen no tan convencional de Isabel.
Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y tanda, y después seguimos con María Sáenz Quesada en Cazadores de Historias, charlando de sus libros, de su experiencia como investigadora, como historiadora, escritora, y disfrutando de todo lo que tiene para contarnos.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire.
ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta.
Alfredo Zitarrosa, el violín de Becho. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra. Qué bárbaro, qué extraordinario, qué poesía, un grande también, un personaje de la cultura rioplatense.
Notable. Vos sabés que Betty Elizalde, ajá, decía que Zitarrosa era el Gardel de la otra orquesta.
El Gardel de la otra orquesta. Llegué a escucharlo en vivo y en directo la vez que antes. Él murió relativamente joven, tenía una situación de salud bastante complicada, pero cuando él se regresó a su patria, yo estaba casualmente en el Uruguay, veraneando con unos tíos que eran uruguayos ambos, y me lo fui a escuchar al anfiteatro del Sodre. Wow. Y lo escuché en vivo. Así que me queda el recuerdo de haberlo visto en vivo y en directo al maestro Alfredo Zitarrosa.
Bueno, seguimos aquí con María Sáenz Quesada. María, estábamos hablando de tu libro sobre María Estela Martínez de Perón, e hiciste un rescate muy interesante de lo que es la memoria oral, de la historia oral, e ir a preguntarle al protagonista, que si bien no sirve como el documento duro, pero para pintar la época y de pronto para conocer episodios que de los cuales han sido testigos personajes, vale mucho la pena. ¿Pudiste entrevistarla, Isabelita?
No, lo intenté a través de gente amiga, precisamente que estaba en Madrid. Llegué a llamar al secretario privado, él me dijo que volviera a llamar al día siguiente, pero ese día siguiente nunca contestó el teléfono. De manera que Isabel no me recibió, pero sé que tuvo el libro, lo tiene, porque se lo llevó su abogado y me lo contó él. Y aparentemente fue un libro bastante bien recibido, pero eso no quiere decir que cuando hice la reedición con el título de La Primera Presidente, que es el que está ahora en venta, ¿no es cierto?, por Sudamericana, volví a insistir y volví a rebotar, ¿no? Isabel es el silencio. A mí como historiadora me molesta. Como observadora de una conducta de alguien que es bastante cuestionada en momentos muy oscuros, me parece sumamente hábil e inteligente. No hablar.
Ese silencio es muy político.
Es muy
político. Y ella lo mantuvo inquebrantablemente. Así que creo que es un gesto muy notable.
Creo que tanto el momento de su encuentro con Perón, del cual yo tengo referencias bastante concretas de que ella recibía, digamos, era informante de alguna manera de los servicios de aquella época,
sí,
además de bailarina, todo eso contado por ella no está.
No está.
Y lo mismo el tema de la triple A, se la ha acusado de ser la que daba las órdenes, cosa que no es así. Y eso terminó todo un juicio, y al final el tribunal español dijo que no había pruebas concretas, como debe haber en un juicio penal, de que ella hubiera dado órdenes de la represión por izquierda. Sin duda esto, además, y esto es lamentable y el peronismo le cuesta mucho reconocerlo, esto venía de la época de Perón y de su persona de confianza, José López Rega, que fue ministro del tío Cámpora.
Claro,
fue ministro de Cámpora, de las TIR y de Perón.
De todos los presidentes peronistas del 73.
Ahora, eso es difícil de contar, sí, en la gran historia.
Ahora, a mí siempre me sorprendió un gesto de autoridad política que tiene Isabel, que es que cuando su gobierno se derrumba después del Rodrigazo, ella pega una vuelta de timón fuerte, que es que cambia su alianza con López Rega por una alianza con los sindicatos.
Sí.
Es decir, ahí hay un cambio donde ella logra sostenerse y no es simplemente que la historia la fue llevando. Es decir, ella ahí vio que, digamos, si ella seguía aferrada a López Rega, le costaba la presidencia. ¿Es así o tengo una visión idealizada?
Bueno, eso es lo que yo lo que, digamos, relato en mi libro, es ese cambio. ¿En qué medida ella lo vio o fue su tabla de salvación, lo que fuere? Lo que sí siento es que tenía una absoluta convicción de la legalidad de su mandato como heredera de Perón. Eso lo tenía realmente incorporado. Y era una mujer valiente, porque así como cuando en los momentos muy peligrosos que Perón vivió en Caracas, cuando, ajá, la revolución que derrocó a Pérez Jiménez, sí, ella estuvo al lado de él, y en otros momentos en Panamá también, ella se quedó sentada en su despacho cuando la sublevación de la aeronáutica en diciembre del 65,
del 75,
claro. Y habiendo antecedentes del bombardeo a la Casa de Gobierno del año 55,
claro.
Y que Perón
se fue por los túneles al Ministerio de Guerra
mientras convocaba a la gente,
claro.
Ella se quedó, eso me lo resaltó, sí. un senador conservador popular a quien entrevisté, y realmente es una historia real y verdadera. Y luego, pese a que el golpe estaba, bueno, se quedó y realmente lo pasó muy mal en esos días, sobre todo en la primera etapa de su prisión. Claro. Hubo una noticia para mí de que ella me había leído, porque yo puse en esa primera parte edición del libro que había sido su prisión una jaula dorada. Y ella en algún momento dio a conocer que había habido hasta un intento de violación. Con lo cual, que es como que no era de jaula
no era
dorada,
dorado.
No lo era.
Claro.
Es interesante ese intercambio misterioso entre la autora de la biografía y la biografiada que no quiere responder. Pero así es, yo creo que el libro está muy bien en este momento, es decir, a mí no me gusta la cosa así que se ha hecho de una obra que se hizo en San Martín, bien hecha, pero como una sátira grotesca de Isabel.
Sí, ya sé a qué te refieres.
Respeto mucho al autor, pero no, a mí no me gusta ese tipo de sátiras.
Claro, claro.
Y eso sí tuvo una enorme repercusión de público. Pero creo que la figura de Isabel merece ser mirada como alguien, y entrar en la Casa de Gobierno en la serie de presidentes, ¿no es cierto? Cristina se consideró ella la primera, pero no es así.
Está el busto de Isabel.
Ahora está.
Claro.
Sí.
Claro,
¿lo han puesto ya?
No sé si está puesto, pero está hecho. Está hecho
para
colocar.
Está hecho, pero no lo han colocado.
Bueno, pero a ver, es un problema que tiene la Argentina con su pasado.
Lo rescataron el busto que se había mandado hacer, lo rescataron de un anticuario en La Matanza.
Sí. Mirá vos. María, otro libro interesantísimo que charlábamos antes de empezar el programa es 1943, El fin de la Argentina liberal. Es el último editado de
Es el último de mis libros editados.
Claro.
Ese libro también surgió de un interés por la época, a partir de 1945, de Félix Luna. Yo recuerdo que tenía un primer capítulo muy interesante, un poco faccioso, porque Falucho todavía estaba
muy radical.
Muy radical, demasiado radical, pero interesantísimo. Y después, bueno, todo lo que yo había leído, si era década infame, si no era. Y bueno, empecé a investigar.
Te hago un paréntesis, perdón, pero Falucho era radical en sus orígenes juveniles, después ya de grande también, pero tenía una capacidad crítica, autocrítica hacia los propios radicales. Era muy gracioso cuando escribía. Yo me acuerdo de un artículo que pone: a Irigoyen los radicales lo llenaron de polillas. Y tenía razón, porque presentaron esa cosa de caudillo vetusto. Y Falucho hizo mucho por Irigoyen y por la cultura radical, por la cultura en general, pero por la cultura radical muchísimo. Perdóname, ese paréntesis, lo cierro.
Sí, también. Sí,
volviendo
a este tema, ahí sí tuve algunos aportes documentales muy interesantes. Roberto Zareto, amigo de todos los que hacemos historia, me trajo un magnífico archivo de Mendoza, de un político Suárez Lago, que tenía
Gilberto
de alguna manera
Suárez Lago,
Gilberto, tenía recopilado además partes de diarios, es decir, tenía parte del trabajo hecho y documentos maravillosos. Y bueno, y el nieto de Robustiano Patrón Costa, nada menos,
sí.
Me dio también una documentación interesantísima y algunos más, de manera que pude meterme, es decir, yo a la tarde en casa leía un poco todo ese archivo, y después, bueno, los diarios de la época, aunque no tanto, es decir, así como en Isabel me tuve que refugiar en los diarios de la época, que no es una versión. Acá me refugié más en documentos genuinos.
Claro.
Y bueno, fue surgiendo, y después una cosa muy linda, que es el primer capítulo de ese libro, que es todo lo que pensaba la gente que estaba refugiada, uh-huh. o extranjeros que venían a la Argentina en plena guerra mundial, y qué pensaban de la Argentina y de nuestra sociedad. Entonces eso daba una visión, porque eran personas extraordinarias. Era Gombrowicz diciendo ¿qué pasa? Él se había quedado sin país porque era polaco, se lo habían ocupado los nazis, los comunistas, y decía, ¿de qué se quejan los argentinos? Se preguntaba él. Claro, era asombroso. Estaba Ortega y Gasset,
claro.
Acababa de estar también muy disgustado con la cosa superficial de quienes lo habían recibido muy bien, cuando era visitante y muy mal cuando era un competidor para las cátedras universitarias. No,
claro. Este nos viene a sacar el trabajo.
Estaba ese magnífico embajador inglés que yo ya había leído y que le saqué muchísimo, el autor de los que mandan, los pocos que mandan, Running Few, que realmente las cosas que dice sobre la clase dirigente de los estancieros, de los abogados, que es la que él conoce, no ya en el Club del Progreso, sino en el Círculo de Armas, ajá, y critica ferozmente, es realmente interesantísimo. Es decir, como que una clase que le habría resultado todo muy fácil. Y después los argentinos todos vienen de la inmigración, no quieren acordarse más de qué pasa en el otro mundo, no son nazis, no son fascistas, como decían los norteamericanos. Claro. Lo que quieren es olvidarse de lo que pasaba en el viejo mundo. Bueno, como eso, había cantidades de documentos, qué sé yo, Rafael Alberti, Teresa, su mujer, es decir, y eso daba una visión de una Argentina que era muy feliz, por supuesto se sentía infeliz, pero una sociedad, pero que era una sociedad muy, muy en ebullición, sí, que después va a producir el 4 de junio y una etapa de predominio del nacionalismo, uh-huh, más tradicional, sí, en la cual de repente descubrí la figura de mi propio padre, Héctor Sánchez Quesada, hablando en la Plaza de Mayo el 25 de mayo del año 44. Después fueron todos borrados por el peronismo, que era más práctico. Pero bueno, era una sorpresa.
Muy bien, más práctico. Bueno, esa etapa del preperonismo es interesantísimo. Vos lo has planteado en el libro de una manera sumamente entretenida, pero además nos ayudás a pensar ese peronismo. ¿De dónde venía el peronismo? Surgió de la nada, apareció un día Perón y dijo, compañero, con los brazos en alto. No fue así, hay toda una explicación. Hay una sucesión de descrédito de la República Democrática, de las instituciones democráticas, producto del falseamiento de la verdad electoral, de la negación de los dirigentes más importantes a asumir lo que estaba pasando en la Argentina, el falseamiento de la situación electoral, de la verdad electoral, de la legitimidad que a la democracia le otorgaba el sufragio, de alguna manera generó ese descrédito, esa falta de credibilidad, esa falta de simpatía de la sociedad. ¿Para qué voy a ir a votar? Creo que hay un relato sobre las elecciones del 42, cuando ya en la provincia, ya directamente la gente no quería ir a votar, porque sabía, claro, que el fraude estaba hecho.
Así como en el 40, con, digamos, la vuelta de tuerca, claro, de Ortiz, Pinedo, todo eso, y del mismo Cárcano,
hijo, Miguel Ángel.
Todo eso provocó una expectativa importante después, sí, y ahí yo publiqué una carta muy interesante de un ex gobernador de Mendoza diciendo que él cerraba una gran gobernación con fraude porque no le podía entregar la provincia a los radicales, no podía traicionar claro, a su partido. Entonces, bueno, creo que eso es interesante, ver qué es lo que pasaba. Y por otra parte, ese presidente Castillo.
Así que vos haces una pintura muy interesante de
claro,
Castillo.
Claro, porque yo vengo de un hogar nacionalista.
Claro.
Mi padre hablaba bien de Castillo, pero había estado en la Revolución del 43. Eso no se entendía bien. Bueno, ahí lo entendí un poco mejor. Y en medio de todo, Castillo, un hombre probo, un hombre absolutamente austero, del cual nada se podía decir.
No, claro.
Ahora, hay un hilo conductor de este libro al mío del 1966, que estoy trabajando ahora.
Ah, qué bueno hilo, eso, saberlo y decirlo acá en el programa, al aire. Es el libro que se viene de María Sáenz Quesada.
Bueno, en ese 1943, yo encontré en el museo de la. En el Ditela, hay todo un. Se han conservado diálogos, que se hizo un proyecto que se hizo de historia oral, en el cual hablaba Castro Sánchez, uh-huh, que fue
el secretario, jefe,
secretario de Guerra de Illia. Y entonces él cuenta a lo que no cuenta en su libro de memorias, uh-huh, y es que en el año 66, poco antes del golpe, estaba en una comida donde estaba lleno de golpistas, y él contó su experiencia de joven cadete de Campo de Mayo, de caballería, que lo llaman en la noche del 3 al 4 de junio para ir a sacar a los corruptos de la Casa de Gobierno, y forma parte de la columna que sale de Campo de Mayo, llega a la Casa Rosada, la encuentran vacía y ocupan este. Y entonces él dice, no encontramos ningún corrupto, no pasaba nada, todo eso derivó en algo peor. Y entonces yo ahora les digo, no saquen al gobierno, de Illia en este caso, tratemos de que se vaya transformando, mejorando, lo que fuere. Por supuesto, no me hicieron caso.
Claro.
Entonces, ese testimonio es de alguien que realmente trabajó, ahora que estoy viendo para mi nuevo libro, en 1966, trató de colaborar, trató de no destruir el gobierno de Illia como hacía todo el sector golpista tan fuerte en ese momento.
Muy fuerte.
Y que esa actitud del legalista positivo, de trabajar en mejoras para la clase militar, mejoras, repartir las tierras que pertenecían al ejército en la zona de Uspallata a los colonos. Entonces, uh-huh. Es una tarea muy linda, absolutamente no vistosa.
Claro.
Que pasa un poco con el legalismo,
claro.
Con la cosa institucional. No es vistoso.
No es vistoso, claro. No es fácil hacerle propaganda.
Ahí hay algo que es interesante, porque si uno mira la simple influencia de la biología en la historia, las muertes de Justo, Ortiz y Alvear en los prolegómenos de la Revolución del 43 produjeron un vacío político fenomenal. Sean personajes con los que uno puede tener simpatía, antipatía, ¿no? Pero también muestran algo parecido a lo que charlabas antes respecto de Roque Sáenz Peña. Es decir, Roque Sáenz Peña se muere y no quedó después, digamos, llevó un papel digno victorino de la plaza, pero que tenía 20 años más que él, no 20, pero 15 años más. Digamos, contra eso no se puede, ese es un dato de la realidad. ¿Por qué la dificultad de los partidos políticos argentinos en armar la sucesión partidaria? Ni siquiera estamos hablando, porque no son, digamos, uno supone que el radicalismo, el conservadurismo pueden tener algún toque caudillista, pero tienen
sí,
una...
Pero es traumática,
siempre es traumática.
Siempre es traumática.
Yo no sé, pero yo creo que hay un tema de personalidades,
también.
De falla de personalidades.
Claro.
¿A quién le correspondía de alguna manera una herencia? Le correspondía a Robustiano Patrón Costas en 1915. Con ese Partido Demócrata Progresista que se arma, era la continuidad. Pero se desalientan pronto. Y en el caso de
sí.
Robustiano...
En una elección en la que no les fue tan mal.
No.
Porque si la analizás en los números concretos, Yrigoyen llega muy finito en el colegio electoral del 16. O sea, que
claro,
se la podían
no,
haber
nada,
dado
nada,
vuelta.
Nada mal, pero bueno, siempre uno se desespera y los otros se ponen eufóricos. Yo creo que en el caso de... Te voy a decir algo que te va a gustar, Diego, y es que tenía una fobia antirradical terrible. Entonces,
claro.
Así tampoco se puede... aspirar a algo cuando uno tiene un odio profundo.
Decirlo en estos tiempos de grieta, que claro. Vos lo digas frente al micrófono, es muy valioso. Vos tenés una experiencia como historiadora, como funcionaria, además, pero decir esto al aire, las fobias antinomias, son muy malas.
No te lo digo, Diego, recién en este momento se me está ocurriendo, porque lo seguí tratando el tema de Patrón Costa, un tipo realmente muy capaz con
muy
todo eso que
capaz.
Hizo. Pero tener una fobia así es muy malo.
Sí.
Y bueno, y yo creo que también en el 43 no estaba todo perdido, ni para Castillo ni para los conservadores. Había figuras interesantes que podían haber surgido en ese momento, como el que fue gobernador de Buenos Aires, pero lo que pasa es que ese compromiso...
Rodolfo Moreno. Pero tenía aspiraciones presidenciales y Castillo lo liquida para
claro,
que no
Castillo,
sea claro. Interviene antes del golpe, Castillo mismo lo interviene a Moreno.
Esa autodestrucción de Castillo, que es cuando él manda intervenciones a provincias conservadoras o amenaza
claro.
con mandarle
sí,
la
sí.
intervención al gobernador de Buenos Aires, porque tenía aspiraciones, que tampoco era un trigo muy limpio, porque había participado en todas las cosas.
Bueno, Castillo no venía de la política, era más bien un intelectual,
claro,
¿no?
Sí, y de los círculos le debía a Patrón Costa su la media
sí,
palabra
sí, sí,
para
la
ser
media
vicepresidente,
palabra.
Tenía que retribuir. Bueno, quedó atrapado, pero eso de las intervenciones, no a los que provincias radicales.
A los propios.
Claro. Es una autodestrucción,
sí.
¿no? Es una cosa que no...
Es como que la política
genera
su propio sistema.
Y además a los demás los
deja
desconcertados.
Claro, de autofagocitación,
sí.
¿no? Es como que no podemos dejarnos... O sea,
buenas reflexiones para este momento.
¿no? Este momento que vivimos.
Están todos fagocitándose.
Aclaremos que estábamos hablando de historia, sí. no de actualidad, porque es María Sáenz Quesada quien nos acompaña en este programa.
Te pido una última reflexión, porque lo venimos charlando mucho con Diego. Se van a cumplir el próximo año 40 años de la Restauración Democrática, y es muy interesante ver cómo hubo dos décadas donde la política funcionaba, donde había acuerdos, donde, es decir, Podemos estar de acuerdo o no con el contenido de los acuerdos,
sí,
pero tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de Menem eran gobiernos donde la política dialogaba permanentemente. El Pacto de Olivos es una representación clara. Y después tenemos 20 años donde el otro día me sorprendió mucho un dirigente muy alto de la oposición diciendo: yo creo que es el momento de que hagamos un acuerdo político, pero con los que piensan diferente. Que, digamos, una obviedad total. ¿Cómo ves vos? Vamos a permitirme una fantasía. Lo nombramos a Diego, llega a la presidencia de la República.
Que Dios permita.
Yo soy ministro de Economía. Menos.
Peor.
Y vos sos, te llamamos para que seas ministra de Cultura. ¿Qué haces?
Mira, yo creo que el tema...
Aceptó el desafío.
Agarró viaje, ojo.
El tema ojo historia es un tema que es muy importante para enseñar a entender al otro.
Claro.
Y en este momento se enseña exactamente para todo lo contrario.
Al revés.
Para denigrar al otro, para cancelarlo, etcétera. Yo creo que trataría de dar una mirada a nuestro pasado, a nuestra actualidad, con aquello de qué se hizo positivo, qué no, etcétera. Pero me parece que en la Argentina la crisis de 2001, combinada con la alta, las ventajas que tuvimos de nuestras exportaciones cuando subió Néstor Kirchner, crearon una especie de nuevo formas de liderazgo excluyente que se empezó de nuevo. Se
claro.
empezó del desastre, de la crisis y de la pobreza, el odio, las broncas, todo eso, a una especie de salvador que se la creyó, que los demás se lo creyeron, y que instauró algo fuertísimo, realmente, que todavía hoy, pese a todos, tenemos una persona que dice la historia me absolverá, y que está metida en la historia, pero totalmente, ¿no? Como es donde dice Cristina.
Habría que tener un segundo programa con María Sánchez Quesada, porque se nos voló la hora.
Impresionante.
Más que todos los martes.
Ya estamos. A mí me queda una pregunta para que la vaya pensando, ¿no?
Para el programa del 2023. Cuando venga invitada en el 2023 con su libro nuevo.
Exactamente.
Ojalá lo pueda terminar este verano.
Sí, no hay duda.
Pero, ¿por qué no se le da bolilla a las academias en la Argentina?
Bueno, tienen mala fama, somos todos gente grande, muy grande a veces.
Bueno, María, no te pongas coqueta. Gracias por habernos acompañado. Gracias, te deseamos un hermoso final de 2022 y que tengas un excelente 2023, con libro y todo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Bueno,
nos despedimos.
Diego, despedimos.
Nos tenemos, ya se nos va a diciembre, se nos va el 2022.
Próximo martes nos vemos acá.
Chao, chao.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.